Viva la radio, más música.
Ah, esto es otra cosa. ¿Hace falta decir que suena Queen en vivo a la radio? Otra. Y así podemos estar hasta las 6 de la tarde, hasta las 7, hasta las 9 de la noche, hasta mañana a la mañana, el tiempo que ustedes quieran, porque estamos escuchando un bandama. Un bandama. Hater, vengan de a uno. Suena Queen. ¿Y por qué suena Queen? Porque hace 45 años desembarcó por primera vez en Argentina, y porque fue un show muy importante por el contexto en el que vinieron y por lo que significaban los espectáculos internacionales tan naturalizados hoy en día, en ese momento, y por el montaje y por las estructuras y por todo lo que trajeron, por el juego de luces, por la apuesta y por muchas cosas más, fue uno de los shows sin lugar a dudas más importantes de la historia de la música en Argentina. Para ello tenemos entendido a juzgar por distintas entrevistas, que también fue bastante importante y que tienen un grato recuerdo de ese paso y de algunos otros que han tenido años más tarde, pero ya sin Freddie Mercury y otra cosa. Está en línea Lucas Pan, que es uno de los autores, así se dice en castellano, de Queen en Argentina, 1981, La historia jamás contada. Justamente, con detalles de esas cositas que no se conocían o que quedaron un poco ahí traspapeladas en pos de otras anécdotas que se han compartido hoy en época de redes con tanto recorte y tanta información. Los tipos hicieron una pausa y acá estamos entonces para compartir algo de lo que nos trajo este trabajo y este libro que están presentando. Lucas, ¿cómo estás? Buenas tardes, Lucas, Franco, todo el equipo, te saludamos.
¿Qué tal? Un tocayo Lucas por ahí, ¿no? Saludos, Lucas, a toda la gente de Rosario.
Gracias por atendernos.
Que una además, ciudad hermosa, sin duda.
Sí, y que además estamos de celebración, Lucas, te comento, porque
sí, hoy son los 45 años.
Claro, sí. Claro, el 27, corregime si me equivoco, desembarcaron en Buenos Aires, pero aquí en la ciudad de Rosario vinieron un día como hoy.
Vinieron un día como hoy, exacto. Y ellos llegan el 6, no llegan el 5 a la tarde, no. Ya hay algunos hay un debate ahí. Sobre si llegaron el 5 a la tardecita o el 6 a la mañana. Pero bueno, sí, hoy son 45 años del show en Rosario, así que es un día histórico, ¿no? Y sobre todo el show en Rosario, dentro de los 5 que hubo acá en Argentina, es como el más raro para el coleccionista, ¿viste? Porque ya desde el vamos, las entradas, uno como coleccionista, las de Rosario son más cotizadas que las otras, ¿no? Las de Vélez, al haber 3 shows, hay muchas dando vueltas. Mar del Plata también se ven muchas, pero Rosario siempre tiene eso. Rosario tiene otro sabor, te lo digo como coleccionista.
Ahí va.
Así, mirá, que los que tengan entradas, guárdenlas.
Guárdenlas bien, fuertes, claro. Salvo que
yo tengo bastantes, pero son difíciles de conseguir.
Salvo que haya algún heredero desinteresado y en ese caso la pueden hacer moneda.
Sí. Sí, la pueden hacer o atesorarla y pasarla, ¿no? Porque son ya las entradas hoy en día ya son QR, así que eso es arte,
Lucas,
arte puro.
¿Qué hay en este Queen en Argentina 1981, la historia jamás contada? ¿Qué,
mirá,
de qué va el libro?
Mirá, lo que, sí. No, lo que se va a encontrar, bueno, el oyente, lo que nosotros acá quisimos hacer es, estábamos un poco cansados de escuchar siempre la misma historia, así, porque uno se mete en internet y ya más o menos todo lo que el mundo sabe, lo que leyó, se dijo una y otra vez. Entonces nosotros nos abocamos más al detrás de escena, qué pasó, qué hicieron. Es un trabajo medio detectivesco el que hicimos con Iván Petracci, porque yo soy un coautor, uh-huh. Somos dos coleccionistas que dijimos, bueno, tenemos un montón de fotos raras, inéditas, que nunca se vieron, y bueno, lo que quisimos hacer es plasmarlo en un libro, que son 144 páginas, tapadura, papel ilustración. O sea, es un muy lindo libro, y creo que bien logrado, es decir, espero que a la gente le guste. Se van a encontrar con, como dije, con imágenes inéditas, con relatos también inéditos. O sea, lo que intentamos en este libro fue entrevistar a la gente que estuvo con ellos, es decir, no solo a los Capalvo que los trajeron, sino a los policías que estuvieron con ellos, a la seguridad privada que ellos tuvieron, bueno, a quien era la presidenta del fan club en ese entonces. Hay visiones de todos lados. De hecho, en el libro hay una anécdota de... Nosotros coleccionamos autógrafos también, sobre todo los que se firmaron acá, en Argentina, y tenemos, bueno, el vuelo de Rosario a Buenos Aires. Mira. El día 7, bueno, entrevistamos una azafata que nosotros nos hicimos de la servilleta de ese vuelo, está firmada por los cuatro, un vuelo austral, y bueno, fue justo de ese vuelo del retorno, porque ellos en Rosario estuvieron muy poquito, ¿viste? De Rosario no hay, generalmente, no hay tantas anécdotas como puede ser en Buenos Aires o en Mar del Plata. Mar del Plata estuvieron 2 días, pero Rosario es como que bajaron de Fisherton, fueron al hotel, al Majestic, y después prueba de sonido, y al otro día se volvieron.
Claro. Eso,
tengo entendido que cenaron ahí en La Querencia, que era un, no sé si como una parrilla o restaurante, que ya no está más. Uh-huh. Y bueno, en el libro tenemos algunas anécdotas de Rosario que la dejo ahí para cuando lo puedan leer, pero un tema de seguridad con la barra de Central, que no quería que empiece el show, la cuenta un policía de los que asistían al grupo. Que bueno, que después terminó en buen camino, o sea, todo, no hubo ningún inconveniente.
Lucas, ¿y cómo hicieron para ir tirando del ovillo y dar con todos esos nombres? Que al fin y al cabo son nombres poco conocidos, bueno, ¿no? Porque una cosa es el productor del espectáculo, que es fácil de encontrar.
Claro.
Otra cosa es la zafata del vuelo de Rosario a Buenos Aires,
no,
o el policía que trabajó en el operativo.
Claro, porque el tema es así, Alfredo Capalvo iba mucho al hipódromo, tanto de Palermo como de San Isidro, y bueno, entre sus amistades ahí salió, por ejemplo, el traductor de Freddy, que también oficiaba medio de seguridad, era amigo de Alfredo del hipódromo, entonces lo llevó, él conocía a un policía que en ese entonces también hizo de asistente de Freddy. Bueno, todas esas personas fuimos conociéndolos a través de, como coleccionistas, vos vas adquiriendo distintos ítems, te vas contactando con el hijo, con este, y vas recopilando testimonios, pero esto no es que es un trabajo que fue de un día para el otro, es decir, arrancó hace 30 años con cada objeto que uno escribe juntando, y después, bueno, nos unimos, tanto también tenemos los palillos de Roger Taylor que usó en el último show, que se los dio al seguridad, y bueno, de ahí vas sacando relatos, historias, y así que escribirlo nos llevó 5 o 6 meses, pero hacerlo y recopilar toda la información y los objetos, muchísimo tiempo. Es decir,
Lucas,
aparte, Queen pensa que después de la película se potenció demasiado, entonces ya la gente te pide cualquier cosa, por cualquier objeto se fue todo por la nube.
Lucas, y para pintarlos a ellos, digo, alguna anécdota que esté en el libro y que amerite ser contada, después obviamente va a haber más, que invitamos a la gente a que vaya a comprar el libro, pero ¿qué se puede contar? Una linda de color.
Hay muchas anécdotas, pero la de color que ya se contó, bueno, pero siempre el público se renueva, es el desamor que sufre Freddy en Mar del Plata. Porque Freddy vino con una pareja, un novio que se llamaba Peter Morgan, y él lo ve desde el Hotel Provincial con otra persona, con otro sujeto. Y a este muchacho, a este buen hombre, lo mandan de vuelta a Inglaterra. Y la hija de Alfredo Capalvo fue la que se encargó de llevarlo con remis y asegurarse de que cruce migraciones y que no vuelva más.
No.
Es decir, sí, esto es real, es real. Así que si a Freddy le metieron los cuernos, ¿qué le queda a los mortales, no? porque Freddy sufrió ese desamor. Y bueno, es un poco loco, ¿no? Y después el libro también tiene... Hay también muchas otras anécdotas. Por ejemplo, ellos después de los shows iban a cenar a los Años Locos. Alfredo Capalo era muy amigo del dueño. Y bueno, Freddy la última noche le dice a Fregonese, que fue el traductor, ¿qué le puedo regalar a los policías, no? Que nos acompañaron siempre. Y él le dijo, plata no le vas a poder regalar, pero invitarlos a comer. Y Freddy invita a todos los policías a comer ahí a los Años Locos. Después hay una famosa foto que están ellos afuera de los Años Locos con las motos. Y bueno, los policías le pidieron autógrafos. Freddy muy generoso. Y después tuvieron problemas porque le regalaron las insignias de la policía. Y eso le trajo problemas a la fuerza. Después, esa es otra anécdota bastante particular. Y bueno, y después todos los lugares donde acá fueron. La verdad que es un libro que es muy fácil de leer, en el sentido de que es texto, foto, no es aburrido, sobre todo en los tiempos que vivimos, que ya nadie lee, es todo reel, ¿viste? Scrollear, y esto es un libro que es más ilustración, con texto, con relato. Es divertido, eso te lo puedo asegurar.
¿Del encuentro con Maradona hay algo? De esa bendita foto que generó tanto escándalo porque descontextualizada, por supuesto, todo el mundo le hizo mucho ruido verlo a Maradona con la camiseta de Gran Bretaña
pero
Freddy con la de Argentina.
Pero eso fue con anterioridad a la Guerra de las Malvinas.
Claro, pero cuando se viralizó en redes, fuera de contexto, muchas personas no entendían la línea histórica y se armó un mini lío.
No, ahí. tal cual. No, de hecho hoy en día no la entienden. Aparte Maradona tan nacionalista. Sí, tenemos... De hecho fuimos con Iván, intentamos ir a la casa de Dalma. Bueno, nos atendió. Quisimos lograr a ver si había algún que otro objeto, pero no tuvimos éxito ahí y fuimos a ver el otro jugador que subió Diego, que llevó Diego ese día, que fue testigo presencial, que es el Chueco Alves, que había jugado con Diego en el juvenil, cuando fueron campeones con Argentina. Bueno, y entrevistamos al Chueco, que le mandamos un saludo, y él nos contó cómo fue la anécdota ese día para el show, para el 8 de marzo, o sea, el domingo se cumple 45 años, de quizás el encuentro más emblemático de la historia de la humanidad, Maradona y Freddie Mercury, ¿no?
Tremendo.
Y el Chueco nos contó esa anécdota, fueron con Sister Piller y también con el Chino Quirós, que era otro jugador. Marzolini al principio no lo había dejado ir a Maradona, pero bueno, Maradona sabemos cómo es, lo iba a hacer igual, se escapó igual, y dice, él después en Mar de Fondo en una entrevista le contó a Fantino que Queen se portó muy bien con él, le regalaron todo, y... el corbatín, una remera inglesa, que esa mostramos una foto en el libro porque estuvo en el Museo Maradona, que rondó por Mar del Plata, tenemos foto de eso, que las ponemos ahí en el libro. Y bueno, y también Diego le regaló a Freddy la remera de la selección, la de Le Coq Sportif en ese momento. Así que sí, hay muchas anécdotas. Vos sabés que con respecto a esto de Maradona, muy poca gente lo sabe, pero en el año 86, vos mirá cómo se vuelve a relacionar Queen con Maradona, que en el año 86, cuando se jugaba la final de Alemania-Argentina, Queen estaba de gira por Alemania en ese momento, en Múnich.
Ajá.
Y vos sabés que tenían todo preparado Queen para subir con la remera de Alemania por si salía campeón. Y bueno, Maradona se encargó. sí, es una historia que la cuenta, es real esta historia. O sea, ellos estando de gira por Alemania, si hubiese salido campeón, salían con la remera de Alemania, porque iban a festejar con el público alemán. Pero bueno, Maradona se encargó de que esto no suceda.
No se lo permitió, ¿no? Me encanta. Año no se de lo permitió, Kind no. of Magic, 1986.
Claro, el Magic, eso es el Magic Tour. No, claro. No tiene nada que ver con el libro, pero te lo cuento porque es una anécdota linda que no muchos saben y que es real, es así. Pero
Lucas,
bueno,
¿dónde y cómo conseguimos el libro?
Bueno, el libro nosotros tenemos redes en Instagram y en Facebook, que es Queen Argentina 1981. Nos pueden encontrar ahí, y después, como lo hicimos de manera independiente con Iván, nosotros tenemos un alias en Mercado Pago, que es Queen Argentina 1981, nos mandan ahí el comprobante y después nosotros lo enviamos. También lo vamos a estar presentando el 15 de marzo en el bar de The Roxy, que está acá en cerca de Vorterix, acá en Capital, en Palermo. Y bueno, es una presentación que va a estar Bebe Sanso, Germán Tripel, y van a venir la gente que colaboró con el libro, o sea que va a estar lindo, va a ser un lindo encuentro winero, así que la gente que se quiera acercar está más que invitada. Las entradas del evento son por Olaxes, tiene un precio de 15 mil pesos, para cubrir los gastos del salón. Y bueno, ahí vamos a también entregar libros, van a haber pósters.
Excelente.
Bueno, quisimos traer un poco, quisimos traer el 81 acá de otra manera, ¿no?
Echa la invitación justo, entonces.
Sí, sí, los invitamos a ustedes, a quien quiera venir. Y bueno, hay que celebrar hoy, que y encima justo hoy cae viernes, como fue el show de Rosario.
Claramente.
La semana igual.
Exactamente, y por eso también queríamos
miércoles
hacer...
fue Mar del Plata.
Por eso también todo, queríamos todo hacer esta charla. Además es viernes, aflojar con un poco de música. Le metimos un móvil recién, sí, medio complicado, sí. Pero esa
hay
era la idea.
Luego, los rosarinos tienen que estar más orgullosos cuando salió el libro de Neil Priston.
Claro,
Neil Priston,
que
pone la foto de el gigante. Uh-huh. Tremenda foto. Tremenda foto, así que Rosario tiene que sacar pecho porque sí, es así.
Y vamos a seguir hablando del tema. Sí, perdón, Lucas, decime.
No, te decía que acá también hay una anécdota que contaron, que John Deacon estuvo por la Platanal, pero después, en alguna que otra oportunidad se mencionó, yo eso nunca lo pude corroborar y no creo que sea así, que Freddy haya estado en el Monumento a la Bandera. Eso es más mito que... es una leyenda, porque no, fotos no hay, y yo creo que por el tiempo que tuvieron desde que bajaron, desde que aterrizaron en Fisherton y fueron al Majestic y fueron a hacer la prueba de sonido, casi que Queen en Rosario solo cenó y después se fue.
Impecable.
Sí.
Ahora vamos a profundizar un poco más y vamos a escarbar un poco más, porque está en línea Gustavo Lorenzatti, colega, amigo, que tuvo el privilegio, ni más ni menos, que hacer el tramo Fisherton Majestic con ellos.
Espectacular.
En el colectivo, porque tenía un vecino que era el chofer. No los pensaba cruzar, pero ya que estamos, vamos a cruzarlos. Gus, querido, ¿cómo andás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Lucas, por dos, entonces? ¿Cómo van?
¿Cómo andás, Gus? Qué lindo escucharte.
Un placer, se me pone la piel de gallina, porque cada vez que escucho a alguien que vivió esa época, lo admiro y aprendo de los relatos que vas a poder contar, supongo.
Así es. Bueno, muchas gracias por el llamado, Lupita.
No, por favor, Gus, contanos primero cómo fue esa invitación de ese vecino y tener ese privilegio de haber hecho ese traslado, y después hablamos un poquito del show puntualmente en Rosario, recordando para quien recién se suma que exactamente hoy, 6 de marzo, hace 45 años, y también un viernes, Queen desembarcaba ni más ni menos que en la ciudad de Rosario. ¿Cómo fue eso, Gus?
Eso empezó... yo tenía en ese momento 16 años, ya era fanático del disco de Queen y demás. Un vecino de otro, digamos, un vecino muy musical que me había prestado un par de discos y yo me había comprado también, bueno. Entonces, obviamente, cuando se sabe la noticia de la llegada de Queen, lo primero que hicimos fue sacar las entradas con un...
Sí, tenemos microcortes, Gus. No sé si vos estás en un lugar con poca señal o si estás en movimiento.
Yo te estoy escuchando.
Ay, se nos está cortando un poco.
Sí, yo te escucho medio cortado.
Sí, se nos está escuchando medio cortado. Sí.
¿Por ahí estás caminando o te estás moviendo?
Normalmente. No, ahora me voy a mover para buscar un. Voy a otro lugar a ver si evitamos.
Bueno, como toda ley de Murphy, desde que dijiste que te ibas a mover para encontrar un mejor lugar y así evitamos no sé qué, ahí anduvo perfecto.
Ahí.
A ver, ahora.
Ahí, vamos a intentarlo ahí, ¿te parece?
Sí, a ver.
¿Cómo estamos?
Probemos.
Ahí te estoy hablando. No sé decirme vos si está derecho o se sigue cortando.
Sí, creo que estamos bien ahí. Vamos nomás.
Yo escucho bien.
¿Estamos bien ahí?
Sí, vale. Señor.
Bueno, buenísimo. Decía, yo tenía 16 años, ya era, me gustaba mucho la música y Queen en particular, y estaba en mi barrio un día con otros amigos, y tenía viviendo ahí a dos casas de mi casa un vecino llamado Jorge Garguria, que era el tipo que tenía la concesión de el traslado con un colectivo de esos viejos colectivos Bombay de aquella época. Estamos hablando del traslado de Aerolíneas Argentinas desde el aeropuerto hasta el centro. Traía el tipo, hace un par de días se perdió, traía los pasajeros que bajaban en el aeropuerto, traía para el centro de Rosario. Mm. El tipo en un momento se cruza, no nos cruzamos, y me dice: ¿a vos te gusta Queen? Le digo: sí, me encanta, claro. No, lo voy a ir a ver ahora. Le digo: ¿por qué? Ah, no, perdón, no me dijo me preguntan. Lo primero que me preguntó fue, ¿qué tal son los de Queen?
Tipo, no tenía ni idea.
¿Qué tal son? Claro, no sé, digo, qué sé yo, en su vida, o sea, a mí me gustan mucho, digo, pero qué sé, no tengo idea cómo son. Digo, ¿por qué? Dice, no, porque dice, mañana los tengo que traer desde el aeropuerto hasta...
No, me muero, me muero, me muero.
Digo, no me digas, no me digas. Sí, sí, me dice, los tengo que traer. Pues qué bueno, me dice, pero no son quilomberos, me dice, porque viste, como son una banda de rock. Digo, no, yo no tengo idea, le digo, pero... los prejuicios básicos que se tiene contra el rock, viste.
Bueno, la cuestión sí, es que van a romper todo el micro.
Claro, y yo me quedé como lucubrando la situación y a los 10 minutos fui y toqué timbre. Y le digo, escúchame, ¿vos no me podés llevar? Y me dice, no, porque me dijeron que no puede haber nadie. Tengo que estar yo solo en el colectivo. Y le digo, dale, fíjate, aunque sea para verlo de lejos. Entonces me dice, bueno, mira, yo tenía bastante buena relación, era un muy buen tipo. Me dice, mira, vamos a hacer esto. Vos venís conmigo, te pones al costadito, si me dicen algo, te bajás. Y yo en la próxima vuelta que hago al aeropuerto, te levanto. Y si no te dicen nada, bueno, te quedas ahí tranquilito a un costado sin intervenir en nada, me dice. No hagas nada y te quedas mirando. Ok, listo, dale, vamos. Lo primero, ¿te imaginás la excitación que tenía en ese momento? Le saqué la cámara minolta que tenía mi viejo, me la puse tenía como un, yo hacía deporte, tenía la botinera, entonces la puse dentro de la botinera, la llevé, y entonces bueno, salimos, fuimos con el colectivo, nos paramos a no más de 15, entre 15 y 20 metros ahí nomás del avión, cuando llegan, baja un tipo, un corpulento, sería alguien de seguridad seguramente, sube al colectivo, mira, me ve a mí, al costado del colectivo, y lo mira al chofer, saluda en inglés, y no dice nada, se baja. Entonces, bueno, parece que pasé el control. Entonces, bueno, después de eso empiezan a subir todas las delegaciones, eran, no sé, más de 20 personas, por lo menos.
Sí, todo.
El vuelo era exclusivo para ellos, aclaro. Entonces, bueno, y en el medio de todo eso los vi subiendo, digamos.
Freddy con la chomba amarilla.
Freddy con la chomba amarilla, Brian May con una cosa negra y blanca, una especie de remera negra y blanca. Freddy con su pareja, un muchacho de pelo cortito y bigotes, muy parecido a que fuera pareja después a Jim Hatton, que fuera la pareja después final de él, muy, muy parecido, muy al estilo. Pero bueno, subió John Deacon cargando un chico y atrás la mujer.
Sí, pues John Deacon fue con la familia.
Por eso.
Y Brian
bueno,
también.
Subiendo, sí, ellos dos estaban con familia. Se acomodaron. Me resultó curioso que John Deacon era uno de los que más hablaba, los otros eran como más silenciosos. Taylor entró con una rubia hermosa que no sé si sería parte de la delegación o la sería...
No, Dominic fue con la mujer.
Era la mujer con una rubia hermosa. Los dos con lentes oscuros, bien espejados, bastante serios los dos. Bueno, la mujer se sentaron cada uno y arrancamos para el Majestic. El tramo es un tramo, digamos que largo, porque el aeropuerto está afuera de la ciudad. Así que, claro. En el trayecto, en un momento determinado, yo amago a sacar la minolta, la cámara, y cuando me ve Jorge, el chofer, me dice, guardás inmediatamente.
Claro, y después podía correr.
Lo iban a cantar.
Correr el puesto de trabajo.
Claro,
¿Te paso una pregunta?
Sí, dale.
Bueno, ya que te tengo, no sé, Lucas, tocayo, si me dejas preguntar a vos.
Sí, no, tenemos un par de minutos más, pero aprovechemos.
Y soy coleccionista, viste, lo tengo que preguntar. ¿No llevaste algo para que te firmen?
No, pero lo que hice después, sí, la cuestión es que cuando llegamos al Hotel Majestic y se empezaron a bajar, yo apenas terminando de bajar todo, me mandé atrás y en el lobby del hotel, en esos, no sé, 5 o 6 minutos habrá durado que estuvieron ahí en el hotel, saqué 5 fotos. En realidad saqué más, pero hay 5 fotos que pude sacar. Freddy entrando, en un momento se asoma, lo sale, después vuelve a entrar, estaba siempre acompañado con este.
Mira, la subís puesto en el libro, che, la foto.
Son fotos de haberte granuladas porque son de época. La he subido alguna que otra vez a las redes.
¿Vos sabés que, Lucas?
Sí, perdón.
No, justo hablando de fotos y escuchando tu relato, me acordé que nosotros en el libro también mostramos, pues Freddy llevó una Polaroid y él sacaba fotos y se las regalaba a los de seguridad con los que trabajaba, y en el libro ponemos un par de Polaroids que están buenas, ¿viste? Porque son bastante Freddy íntimas, ¿viste? En un parque, con la pareja, son así más que no salieron en la revista Pelo ni en ningún lado. Por eso es lindo, pero bueno, te sigo escuchando porque tu relato es increíble.
No son fotos periodísticas, claro. Bueno, la cuestión no. Y ahí es como que terminó todo, porque enseguida cada uno agarró sus bah, en realidad cada uno le llevaron, no agarró nada, pero se fueron yendo cada uno a sus habitaciones. Y el último que quedó, que más me pude acercar y de las fotos más cerca tengo, es de Brian May, que lo tengo así muy muy de cerca esta foto, y es el único, digamos, que lo, sí.
¿Y, no, y sos consciente que tuviste a Freddy tan cerca?
Sí, por supuesto que sí.
¿No quisiste ir a abrazarlo, nada?
La mayoría de las fotos que saqué, las que salieron movidas, me salieron movidas de los nervios que tenía.
Claro, aparte de esa época y en ese contexto, con esa tecnología.
No podía tener la cámara firme.
Gus, y después hay un tema muy particular con los rosarinos, y es que uno no termina de creerle a los adultos que fueron, si fueron o no fueron, porque ese hecho, al menos en la ciudad de Rosario, con el que hablas, estuvo en el recital de Queen en la cancha de Central. Y si vos sacás la cuenta, es como que hubo más gente que en el Rock in Rio de no sé qué. ¿Cómo fue eso, Gus?
Ya, yo tengo... Es más, hoy puse un informecito de minuto y medio breve, donde en mis redes que puse justamente todas las el collage de toda la entrada cortada, todo, me guardé todo y todo lo tengo todavía impecable. Te daban una cartita que se abría en dos con una laminita adentro. Sí. Y ¿cómo?
No, sí, tal cual, es como decís vos. Es una entrada que es como un librillo, sí, que se abre así.
Era como una entrada, una hojita doble, adentro tenía la laminita con una foto de ellos, y con el saludo y las firmas de ellos, y después pegada en la segunda hoja estaba tu ubicación. Yo tenía platea, una de las plateas laterales. Y que ya te digo, de hecho hoy las publiqué. Ya otras veces lo había hecho también. Bueno, y bueno, tuvimos para nosotros, que no habíamos visto nada internacional, ni siquiera, porque en esa época ni siquiera había videos, que vos decías, vos podés ver espectáculos internacionales por video y tenés una idea, no teníamos ni idea.
Claro.
Cuando se prendieron las luces y se empezaron a mover las parrillas, viste, parecía que bajaba una nave espacial, como que estábamos en otro planeta. Era una cosa absolutamente increíble. Y
el trayecto de vuelta lo hiciste también con...
No, ya de vuelta no.
No tengo los cines, Lucas, no tengo los cines.
Pero viste. Ahora viste que con el diario del lunes somos todo Maradona, ¿no? Pero si hubiese llevado quizás una Night at the Opera ahí, te lo firmaban los cuatro. Era ideal, pero sí. por ahí te echaban, también, ¿eh?
Estaba tan amenazado que no sé si me hubiese animado.
Claro.
Pero esa vivencia que vos tenés es espectacular. Espectacular. Esos son los datos que le encantan a los fans, ¿viste? Bueno, yo le contaba a Lucas que nosotros justo entrevistamos a una azafata que se tomó el vuelo de ellos de Rosario a Buenos Aires, que estuvo en ese vuelo, y tenemos la servilleta con los cubiertos del vuelo, la servilleta firmada con los cuatro. Y también, vivió lo... Claro, la tengo yo en mi colección y la ponemos en el libro, la mostramos, pero digo, es lo mismo que viviste vos. O sea, imagínate que vos hubieses agarrado una servilleta y la quedás. Es la misma experiencia, y cuando me lo contó ella se le llenaban los ojos de lágrimas, porque después no hubo otro recital igual, fue único eso.
No, fue...
Icónico.
El show fue tremendo, aparte cuando vos escuchabas las canciones que sabías de memoria y que habías disfrutado tantas veces, las escuchabas ahí cantadas en directo, pues no, se te arrugaba todo, ¿entendés? Se te arrugaba todo. El momento de Love of My Life, que fue el mismo, el que está graficado, digamos, en el Queen Line Killers, ¿no? En ese momento que es solamente una guitarra y una voz con un foco enorme sobre Mercury. No, te querés morir.
Qué belleza. Qué belleza.
No me acuerdo todo el show, no me lo recuerdo, pero recuerdo momentos así, esos flashes que te quedan, viste, como registrados, fijos. Y después me acuerdo cuando salimos, habíamos ido con este amigo que lamentablemente te decía ya no está, y con otra querida amiga, la negra, la Vivi, que esa sí está, todas seguimos siendo amigos y viéndonos. Y esto es personal, no tiene que ver con el show. Te imaginás la salida, lo que era un caos de gente por todos lados, y llega a la esquina de que había quedado ella con el padre, que la fue a buscar, con un viejo torino que tenía, y va, viejo, ahora viejo, en esa época no era tan viejo. Y cuando le dijo, papá, ¿podemos llevar a los chicos? Éramos dos nosotros, y el padre dijo, no, nos dejaron una gamba en el medio.
¡No!
Es una cuestión personal que nunca me olvidé, porque era un, digamos, el tipo lo quería matar. Y le dijo, vamos, por favor.
Déjame hacerte una pregunta, por favor.
Para los rosarinos, digo, nos tomamos la E y nos volvimos, que nos dejó en 27 y Oroño, que era la zona donde vivíamos, y nos paramos en un kiosco. En esa época, maxi kiosco, esas cosas no existían. Y nos paramos en un kiosco con les digo que habíamos salido, nos tomamos, me acuerdo, una coca, y nos mirábamos y no hablábamos. Nos mirábamos como diciendo...
Tal cual, qué envidia. Sepan que los más chicos los envidiamos y mucho. Nosotros, muchachos, obviamente que por una cuestión de tiempo ya tenemos que ir cerrando. Lo que sí podemos hacer
una pregunta.
Sí, Lucas, te paso el contacto de Gus.
Sí.
Y métanle ustedes.
Pero y seguimos hasta toda la noche.
Les queremos agradecer a los dos. Lucas, te agradecemos el contacto, que andes bien. Y
bueno, Gus, querido, muchísimas gracias por la difusión.
No, por favor. Y Gus, querido, hace un montón que no hablábamos. Me encantó escucharte un rato, que nos crucemos al menos con estas anécdotas. Y te mandamos un abrazo enorme.
Bueno, un gran abrazo a los dos, felicitaciones por el libro y ojalá tengan
muchas gracias,
el mejor de los éxitos.
Un abrazo muchas grande.
Gracias y gracias por tu anécdota.
Ahí no, está.
Por favor.
Abrazo grande a los dos.
Chau.
Ahí estaba Lucas Pan, uno de los autores de Queen en Argentina 1981, la historia jamás contada. Y después nuestro queridísimo Gustavo Lorenzatti, que no requiere demasiadas presentaciones, colega, amigo, probablemente uno de los tipos que más sepa de música de la ciudad de Rosario, del país, que tiene una colección tremenda de vinilos, de CDs y de anécdotas como esta. El tipo ni más ni menos hizo el trayecto Fisherton Centro con Queen en su visita aquí a la ciudad de Rosario, la única vez que vinieron, hace 45 años, un 6 de marzo de 1981. Y con Queen nos vamos a ir a la pausa, muy breve, y ya volvemos, porque tenemos mucha info todavía para compartir y muchas más cositas en este Viva la Radio de hoy. Pausa.